Thomas Edison dijo una vez que el éxito es 10% inspiración y 90% transpiración. Podría haber inventado el desodorante, pero inventó la ampolleta. Crear episodios de Peor Caso toma tiempo y esfuerzo. Y cuando el 90% de tu tiempo está ocupado por distracciones como el trabajo y otras cosas, realmente se necesitan músculos para poder sacar adelante nuevos episodios. La inspiración también a veces es difícil de conseguir cuando lo novedoso ya es normal y nuestras mentes inquietas buscan otras avenidas para salir de la rutina. A veces incluso cayendo en fuentes de serotonina barata, entretenimiento chatarra. El primer episodio de Peor Caso apareció el 19 de septiembre del 2017. Y aunque solo son 6 años atrás, durante este tiempo el mundo y nuestras vidas han cambiado drásticamente. Las de Christopher, Christian, las que nos han acompañado durante el camino, Malca y Carolina, y ahora María. Y a pesar de todo, seguimos aquí, con altos y bajos, a veces con tensiones entre nosotros, dificultades para organizarnos, diferencias de gustos y puntos de vista. Pero todo este tiempo hay algo que no ha cambiado, y creo que es lo que ha mantenido el podcast a flote. Son ustedes, la audiencia, los villanos y peorcasianos y peorcasianas que nos han acompañado desde el principio. Muchos se han subido al trencito de Peor Caso y se han bajado, y varios que todos los días nos han descubierto por primera vez y han escuchado todos los episodios en una semana y ahora caminan por ahí apenas con el cerebro hinchado colgándoles de los hombros. A todos y todas ellas les damos las gracias por acompañarnos, y también los que han logrado llegar un poco más lejos aportando en Patreon. Realmente son personas excepcionales y ayudan a que nuestro mensaje de educación y entretención pueda llegar a más oídos de hispanohablantes o hispano oyentes. Muchas gracias a todos y todas las personas que nos han apoyado en Patreon, especialmente a los que aún lo hacen. No tenemos muchos Patreon, pero estoy seguro que si no fuera por ellos, es posible que no estarían escuchando este episodio, o el anterior, o el siguiente. Yo sé que en Latinoamérica a veces es difícil realizar pagos en dólares o páginas internacionales, se necesitan tarjetas de crédito, y entiendo que muchos pueden tener la intención y no pueden por toda la burocracia que hay detrás. Les agradezco igual. Pero hay algunos que son más iguales que otros, los Patreon actuales. Primero, los más recientes, que les debo un saludo. Un saludo para Oscar Sumaya y Nefertari Arias, cazadora de lo profano, y Crisbe Goñi. Ella nos envió un mensaje. Hola Armando, Christopher y Christian. Espero que no suene cursi mi mensaje. Sigo a Peor Caso ya casi un año y me prometí que en mi cumpleaños sí o sí me haría Patreon como un regalo para mí misma. Y lo hice. Apoyar este proyecto me hace feliz y no hay capítulo que no me haga reír. Soy de Perú, pero espero que algún día verlos. Aquí en España, donde vivo... aquí en España, donde vivo, en el tour de Peor Caso que alguna vez en broma mencionaron. Un abrazo y los quiero. Gris. Oh, muchas gracias y feliz cumpleaños. Después tenemos dos guardianes de los mitos. Se llama Chirdas y Rubén N. Muchas gracias a ellos y a los archivistas de tomos prohibidos. Tenemos a Joan Serrano, Rosa Guajardo Perines, Angélica Ponce, Edith Carmona, Felipe Alfonso y Janes Kovacic, Cristian, John Hears, Romina Fernández Valdés, Eduardo Saavedra. Y cazadores de lo profano, tenemos a Oscar Sumaya y Nefertari Arias, que ya los mencioné, Michelle Gutiérrez González, Simón Salas, Ismael Martínez, José Farías, César, Carla Quintana, Melissa Jacqueline Muñoz Ibarra, José Miguel Ponce, Doña Dorotea La Quiltra, Constanza Unrichse, Mauro Vera y nuestra querida Elefante Rosado de Kenia. Ella nos ha acompañado desde el comienzo casi. Sí, no es que. Y también tenemos a investigadores de lo profano. Cris Begoñi, que ya lo mencionamos, Eliseo Joel Salinas, Alejandra Zamorano, Ricardo Duarte, María Restrepo, Daniel Manzano, Devon Besenditz, Luis Verde, Michelle Boone, Cecilia Medina López, Oscar Guzmán, Jafo Vera, Carla Espitia, Gabriel Gajardo y Iram Hernández. Esos son todos los Patreons que tenemos hasta el día de hoy. Yo sé que de repente no cumplimos con los episodios como deberíamos todos los lunes y la calidad es estable. Por eso es que de repente me da como pena tratar como de solicitar que nos apoyen más en Patreon. En algún momento les admito que intenté ver si es que era posible vivir de esto. Que me encanta escribir, me encanta investigar cosas. Pero no se pudo y ahora encuentro trabajo que lamentablemente no me permite estar distrayéndome de él para producir episodios porque tengo que manejar mucho. Entonces ha costado un poco últimamente, pero de todas maneras, como les dije, seguimos adelante y no tenemos planes de parar. De a poquito nos vamos organizando mejor y ahora con la ayuda de María es posible que se facilite un poco la cosa. Así que muchas gracias a todos y a todas de nuevo. Si tienen cualquier sugerencia para episodios, nos pueden mandar un mensaje a peorcaso@gmail.com, como siempre, o en el WhatsApp, no siempre porque no siempre lo estamos mirando, pero si quieren asegurarse que recibamos su mensaje, peorcaso@gmail.com es lo mejor. Es un email, ya casi nadie usa email, pero es gratis, así que lo pueden usar. Oye, pero espera, somos todos curiosos acá. Al principio dije que Thomas Edison no inventó el desodorante. ¿Quién lo inventó entonces? El primer desodorante comercial fue inventado por Edna Murphy en 1941 en Filadelfia. Ahí está, listo. Y esos son los agradecimientos que quería dejar en esta oportunidad. Y ahora los dejo con el episodio de esta semana. Espero que lo disfruten. Bienvenido y bienvenida al episodio número 200 de Peor Caso. En este episodio, megafauna, gigantes de la tierra y el mar. Hablándote de los lugares más colosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, emocionado. Oye, ¿episodio 200?
De aquí en adelante, cada vez que digamos el nombre del episodio, vamos a hacer 201, 202 y así. Porque...
Pero seguro que estamos en el 200, porque para la vez pasada que nos reunimos también supuestamente era el 200, entonces yo no sé qué creer.
Ya repartimos grabando el episodio, pues, Cristian, así que dejémoslo 200 nomás.
Ok, entonces es el 200. Ahí sí, quedó ya, 200, sí, hecho y fijo.
Sí, como dijimos, parece que lo dijimos la semana anterior, el número del episodio sirve más como para una identificación, más que como el episodio número 200, porque hay episodios que han sido más cortitos, otros más largos, hay otros que no tienen número al principio.
Buen punto.
Pero sumando y restando tenemos como 200 episodios, más de 200 de hecho.
Sí, eso es lo que cuenta después de todo, que tenemos esa clase de, pues, de contenido para la audiencia.
Sí. Increíble, 200. Nunca pensé que iba a hacer un podcast con 200 episodios. El número 100 ya es como una cosa loca.
Concuerdo. Pero bueno, entonces mira, el tema de hoy, yo sé que pues dijiste el tema, pero quiero iniciar esta conversa haciéndote una pregunta, ¿vale? Yeah. ¿Has escuchado tú acerca del Parque Pleistoceno, también conocido como Pleistocene Park?
¿No tiene que ver con otro parque que he escuchado por ahí, en documentales que he visto por ahí?
Sí, en documentales de Steven Spielberg, ¿no?
Sí.
Esto va a sonar como locura salida de Hollywood o una versión pirata de Jurassic Park italiana de los 70, pero quédense conmigo durante esta introducción.
Jurassic Park indio.
En muchos casos hemos discutido el tema de clonación y sabemos que es algo que ha existido, como uh-huh. que en las noticias se han clonado ovejas, perros, gatos, etcétera. Dolly, gracias por el ejemplo. Y algo que a mí siempre me jodía era cuando estaban estas noticias de que ahora sí los científicos están a punto de clonar un mamut. Sí. Y yo como que en mi mente lógica, siempre. ¿Dónde putas van a meter estos animales? Yo la verdad todavía no sé, pero ahora tengo parte de respuesta a esa pregunta. Y viene acá el parque pleistoceno. Esa palabra la voy a joder a menudo, entonces si ustedes que son estudiosos, no me maten en los comentarios. Pero sí, man, esto existe. En comparación a la película de Spielberg, el parque pleistoceno no solo es verdad, pero no es un parque de atracciones. No es algo a lo que tú y yo podamos ir un fin de semana y rápido, ¡ay, comprémonos tickets y vamos! Pero mire que todo queda en Siberia, en la parte más alta y más fría de del continente ruso o de Eurasia.
De Eurasia.
Pero la propia página web describe el mission statement, el propósito de la siguiente forma. Pleistocene Park es una importante iniciativa para restaurar ecosistemas de pastoreo de alta productividad en el Ártico. El objetivo principal del Pleistocene Park es desarrollar soluciones basadas en la naturaleza para el problema del cambio climático. ¿Y dónde es que entran los mamuts? Entonces, me estarán preguntando, ¿por qué putas mencioné eso? Entonces, parte de lo que cree la organización encargada de este parque es que la megafauna, como mamuts, ayudaban a mantener un clima frío en el planeta Tierra y su desaparición contribuyó al calentamiento global.
Ah, por ahí va.
Entonces, te veo en los ojos, me estás preguntando, Christian, ¿qué tiene que ver el mamut con el frío, no? Y tiene sentido la pregunta, pero de la forma que lo han presentado, es que cuando hay arbustos, de nuevo, esto es en Siberia, entonces imagínense ustedes planicies con bosques.
Unos rasputines por ahí y allá.
De pronto un rasputín ahí corriendo desnudo a través de los bosques.
Claro, borracho.
Pero entonces, cuando hay arbustos y árboles, estos usan más energía y calientan el suelo y la tierra. Entonces, en la tierra, en estas partes de Siberia, cuando se calienta demasiado, se derrite un nivel que se llama permafrost. Y debajo de ello, más debajo, se sabe que hay depósitos de carbón que si se calientan lo suficiente, obviamente se van a estar aumentando al carbón de la atmósfera. Entonces aumenta el calor. Entonces los científicos y los encargados acá en el parque pleistoceno están introduciendo especies vivas actualmente. Cosas como yaks, bisontes, bueyes, todos estos animales vegetarianos casi digo.
Pero que puedan vivir en esas temperaturas también.
Que vivan en esas temperaturas, que coman, que sean herbívoros. Porque cuando estos estén presentes, entonces, bueno, se las pongo así. Los encargados derrumban árboles, derribando estos bosques que están en estas zonas de Siberia, como que haciendo pasar como un mamut, derribando árboles y lo demás. Entonces llegan esas otras especies que ya mencioné, se comen todo lo que haya, los arbustos, y ayudan a que en lugar de que nazcan más árboles y arbustos, que estos se vuelvan pradera. Cuando es solo pradera y cae nieve, como se imaginan ustedes en Siberia, con los movimientos y pues los mamuts que eventualmente dicen que van a llegar, yo no sé, pero ahí es donde dicen que estarán, crearán una capa gruesa de nieve que no solo protegerá el suelo, es decir, de los rayos del sol, va a rebotar más, más luz. Ajá. Pero en sí como que el propósito es ayudar a mantener esos depósitos de carbón bajo tierra, guardando el permafrost, y pues de ahí es que viene todo esto. Entonces, bueno, la idea del episodio surgió en parte basado en el hecho de que alguien se inventó esto y están empujando. Mira, esto está hasta asociado a institutos de ciencia como Colossal Bioscience, que es una organización que se enfoca en clonación, y han tenido hasta Kickstarters, man. Yo los únicos Kickstarters que he visto acá es como que, ¡ay, no, se me dañó el páncreas, necesito a alguien que me lo reemplace! Pero esto sí es como que un nivel más avanzado.
Claro, esto vale la pena.
Sí, vale la pena buscarlo. De nuevo, yo no soy experto y el episodio no es acerca de este lugar. Si les llamó la atención, chicos y chicas, busquen Pleistocene Park, Parque Pleistoceno. Lo vamos a dejar de pronto en algún link del episodio.
Yo creo que tú deberías donar el recorte de Patreon a este parque, a esta causa.
Creo que suena como posibilidad. Siempre y cuando nos den por lo menos un tiquete. Uno. Vamos, una persona cada. Una polera también puede ser. Me le mido. Pero bueno, entonces yo acá reuní esto, este tema en sí me trajo en la mente como que el concepto de la megafauna. Yo soy alguien que ha tenido fascinación con el reino animal desde pequeño. Siempre me han gustado los animales, hasta creo que me gustan más los animales que las personas, para ser honesto. Y el hecho de que vivimos en un punto de la historia donde hemos encontrado restos de mamíferos enormes y mucho más grandes de los que tenemos acá, me hace pensar que perdimos una oportunidad de Pokémones, por lo menos en ese sentido. Ahí sí, sí sé que tú lo entiendes ahí, puesto así. Entonces, ahí dije con Armando, ¿qué podemos presentar para el episodio 200, entre comillas, que nos ayude a entender un poco más de las diferencias? Es decir, si digamos algo como al parque del estilo pleistoceno se vuelve tan común que, bueno, ya no solo es una iniciativa con fines de climáticos, que esto de pronto se vuelva ya como que un Six Flags o un Disney World en 50, 100 años y se vuelva más común, ¿qué claro. tipo de criaturas podríamos ver en estos lugares? Entonces, sé que tú tienes ahí un ejemplar algo popular y polémico,
sí, bien
pero
polémico.
Yo también traje un par de cositas.
¿Ya? ¿Quieres que te cuente sobre lo que yo tengo?
Déjame entonces, porque de nuevo, de los tres animales que tenemos, déjame inicio yo, después entras vos y salimos con el resto. Pero estoy algo emocionado, entonces disculpen tanta traba, tanta huevonada. He tenido ganas de hacer un episodio de algo como esto, entonces...
Yo no tengo nada, sí. Ah, no, perdón, el mío nada. Perdón.
Hints.
Quería asustar.
Wink, wink. Bueno, entonces, sin más charla, aquí vamos. Muchos de nosotros crecimos con una variedad de mascotas o simplemente alrededor de animales. Perros, gatos, peces. De pronto alguien también tuvo una abuela excéntrica con un loro o de pronto gallinas.
Yo tenía loros, sí. Gallinas también.
Aves. Ahí está.
Arañas.
Puede ser.
Reptiles.
Ok, ahí te estás pasando. A lo que iba es que cuando viene a reptiles, yo nunca tuve.
Yo tuve un reptil.
Como humano, el analizar las propiedades... La tortuga es un reptil. Como ser humano, el analizar las propiedades de otra especie me emociona y creo que hasta hace ya hacer preguntas de todo tipo. Y cuando pensamos en el hecho de que han existido grandes reptiles que dominaron el mundo, entiendo la afición de la gente como tú que de pronto tuvo lagartijas o serpientes. Muchos sabemos acerca de la existencia de los dinosaurios. Pero después de su extinción, ¿qué pasó con los reptiles?
O sea, los dinosaurios son las aves, ¿cierto?
Sí. Pero entonces pasamos de criaturas de tal tamaño, llega una roca espacial, los mata a todos y después salieron lagartijas y pájaros. No, eso fue como que punto S fue a punto C. No hay más entre medio. ¿O sí? I don't know. Hoy quiero presentarles un ejemplar del que muchos pueden haber vivido sin conocer. Algo que puede haber generado trauma genético que se ha pasado como eco entre personas. Y ofrece, en mi opinión, una interesante hipótesis acerca de la existencia de algo como la herpetofobia, también conocida como miedo a los reptiles. Pero para poder presentarles a esta criatura, creo que sería necesario primero presentarles a los lagartos baránidos. Acompáñenme un ratico. Verán, de los lagartos baránidos actualmente existen 80 especies. Esos también se conocen como monitores. Y no los de computadora, ahí te veo hoy pensando en ello. No es a lo que me refería.
No son de 4K, 120
MHz. Sí, 180p. Armando, ¿tú has escuchado de algún lagarto monitor en particular?
Sí, creo que son venenosos, parece.
Ok, sí sé que hay ejemplares que viven en el desierto que producen algo.
¿No son esos los que están en estas islas de Darwin?
Hay unos que sí, hay... Sí, ahí, pero ¿reconoces el nombre?
Sí, no, sí lo ubico, es grande y... Pero sí, estoy en la duda, hay uno grandote que acumula la comida en la cola. Así que tiene la cola como guatona, gorda.
¿What?
Sí, es re feo, pero parece que no es el monitor. El monitor se parece más al Godzilla del 2000, de la película americana de Godzilla.
Uy, ¿recuerdas
ese Godzilla estilizado?
a la gente, a los fans lo odiaron, pero creo que yo era muy joven y fue una de las primeras películas rated como que para adultos que pude ver y me dejó impresionado.
Yo lo disfruté por lo que era.
Igual. Si le hubiesen dado otro nombre, creo que hubiese quedado mejor. Como que el gran lagarto y ay, todo el mundo súper.
Y que un japonés viera y dijera Godzilla, claro. Godzilla. Es mi Godzilla favorito, es el Shin Godzilla.
Uf, buenísimo.
¿Lo viste?
No me lo he visto, pero he visto análisis. Sí,
es
tiene
un terrorífico.
Como concepto y el hecho de que nunca llegó a su forma final, busca la forma final del Shin Godzilla y el hecho de que terminó siendo...
Le estaba saliendo otro por la cola. Tenía una cabeza en la cola.
Y después de eso, comienza a botar estos seres humanoides.
Ah, verdad.
Una locura.
Es buenísima esa película.
Ok, regresando. Monitores. Esto se sabe que descendieron de los varaniformes del Cretáceo, en lo que hoy se reconoce como el continente de Eurasia. De estos antepasados varaniformes se han encontrado fósiles en el desierto de Gobi, Mongolia y China. Curiosamente, no sé por qué, díganme ustedes qué creen, pero el nombre chino para esta familia de reptiles significa literalmente lagartos gigantes.
Pensé que iba a decir dragones.
Cálmate, bro. Esto es un canal de ciencia, por favor. Acá solo hablamos de ciencia. Gracias, hermano.
Yo voy a hablar de lenguas de dragones. De verdad, no es broma.
Actualmente los monitores o varanos se pueden encontrar en el continente de Australia, Asia y África. Ahora, como caramelo histórico para ustedes fans de la historia, a principios del siglo XIX, un biólogo francés en Papua Nueva Guinea, en el Océano Pacífico, había escuchado que en una de las islas más remotas existía un lagarto de tamaño medio, lo cual en ese entonces no había sido descubierto, aunque de nuevo sí se sabía de este bicho. Con fondos e interés, el biólogo francés llegó a las confusamente nombradas Islas Irlandesas, donde confirmó la existencia de una criatura de escamas oscuras con puntos blancos o amarillescos. Pueden crecer hasta 1.30 m o más de 4 pies de largo. Lo que se propuso con el descubrimiento de este reptil fascinó a los expertos. Claro, existen otros tipos de monitores más comunes en las islas conocidas y cercanas, pero estas son mucho más pequeñas. Como estos lagartos vivían en un lugar más remoto y con falta de depredadores naturales, florecieron y pudieron llegar a un tamaño, de nuevo, entre comillas, mediano, de 1.30 m aproximadamente, o 4 pies de largo. Lamentablemente, cuando este biólogo francés estaba de regreso a casa, el buque pasó por un huracán, creo que fue, y aunque el man llegó todo bien a casa, se le perdió el ejemplar y nunca pudo presentarlo al museo, nunca pudo analizarlo de forma concreta con sus peers y en sus laboratorios. Entonces, cuando llegó en ese entonces, dijo, sé que hay un lagarto más grande de lo que pensamos, pero nunca se pudo identificar de forma taxonómica. Desde entonces, por todo ese tiempo, se creía que los lagartos de las Islas Irlandesas eran del monitor común de los manglares, que se puede encontrar pues, por doquier. Pero no fue sino hasta recientemente, creo que en los últimos 3-4 años, que se confirmó por medio de exámenes genéticos y morfológicos. Habían estado aislados por tanto tiempo que hoy ahora se conocen como su propia especie de Varanus dowarra. Con eso dicho, los monitores de hoy día sí, exitosos como especie, ok, pero 1.30 m, pues la verdad no es que sea gran cosa, dirían ustedes.
1.30 m, bueno, depende de dónde estés, si está en mi pieza acá.
That's a good point. Fue muy buen punto. Pero entonces entra aquí el rey de los varanos, Megalania Prisca, el lagarto terrestre más grande conocido del mundo. Este fue un lagarto monitor gigante.
Ah, wow.
Los primeros... ¿Has escuchado de este nombre? ¿Megalania Prisca, Armando?
No, pero busqué Megalania ahora y veo imágenes y veo un diagrama comparado con un ser humano. El animal mide como 7 metros. Bueno, es que son largos, no son altos. Así que te llega como a la cintura, pero igual es gigantesco.
Es una lagartija. No, parce, esto, como dije desde un principio, esto es hasta nightmare fuel. para la gente que odie a los reptiles. Pero los primeros restos de este lagarto aparecieron en una colección de huesos privada. Estos luego fueron adquiridos por el Museo Británico. Sir Richard Owen, superintendente del Departamento de Historia Natural del museo, identificó entre los huesos que habían recibido restos de marsupiales y tres vértebras que pertenecían a un reptil desconocido hasta la fecha, al que bautizó con el nombre de Megalania prisca, que significa, supuestamente, gran errante antiguo, para poner de manifiesto la naturaleza terrestre de este reptil. Aunque, admito lo siguiente, tú sabes que cuando uno busca cosas en línea puede encontrar hasta evidencia contraria. También vi que el nombre de Megalania se compone de dos palabras griegas, mega, siendo grande, lania, carnicero. La palabra prisca en griego significa antiguo, entonces una de las versiones o interpretaciones puede ser gran carnicero antiguo, aunque gran errante antiguo, pues de nuevo fue como que lo más común que vi. Ustedes si hablan griego, por favor, déjenme saber. Entonces, Megalania vivía ampliamente en el este del antiguo continente australiano, un gran depredador de praderas y bosques. Si no lo tenían en su lista de pesadillas despiertas, pues ahí les traje un regalo de cumpleaños avanzado, porque de pensar en uno de estos bichos saliéndome mientras estoy hiking en el campo, no voy a sufrir solo. Lamentablemente, de esta especie, pocos fósiles, menos aún fósiles completos, existen. Medía unos 5 metros de largo o 16 pies. Se dice que pudo pesar aproximadamente 300 kilogramos o 661 libras. Y podía llegar a una velocidad posible entre 10 a 20 kilómetros por hora en cortas distancias.
¿20 kilómetros por hora?
10 a 20, dependiendo de cada ejemplar.
Yo pensaba que podría usarlo como montura, pero sería muy
lento. A mí creo que...
¿A 20 kilómetros por hora?
Bueno, corre más que tú caminas. Entonces, cuenta.
¿Cómo que...? Sí. O sea, si te persigue uno de estos bichos, en realidad que... Ah, espérate, uno corre como a 11. Ah, te pilla igual.
Pero solo podían llegar a estas velocidades supuestamente en short burst. Entonces era como que de pronto en un animal de emboscada en lugar
claro,
de...
Claro, si te aparece de repente distancia. Te pilla igual.
Exacto, bro, exacto. Peor de todo, supuestamente basado en un primo actual que mencionaré más adelante, dicen que estos animales pudieron haber sido buenos nadadores. Y basado en los pocos datos de su esqueleto que se han analizado, dicen que posiblemente también haya podido pararse en dos patas, pero que esto lo hacía era más como que para ver encima de tall grass o algo así. Entonces, imagínate tú caminando en una pradera, te encuentras con... Y como que a la distancia ves algo parado, mirándote todo raro, escuchas como que...
Sí, porque, los modernos tienen lengua bífida.
Ok, entonces hay un poco más de información acerca de las estadísticas de esta criatura. Continúo. De que sabemos acerca de la descendencia... Uy, esa palabra me la jodí. De lo que sabemos acerca del descendiente actual más grande, que en sí también se considera un apex predator... Se piensa que Megalania se alimentaba de grandes mamíferos, otros reptiles, serpientes y aves, aunque también haya sido un depredador de emboscada o carroñero oportunista. El pariente que estoy mencionando fue el mismo que estaba diciendo Armando antes, lo pueden conocer ustedes, el gran dragón del Komodo. Ese es el único pariente vivo del Megalania, aunque obviamente enorme para nosotros, no fue nada en comparación a esta criatura.
Sí, no. No es descabelladamente gigante.
Exacto. Un dragón de Komodo.
Un cocodrilo de esos gigantotes es más grande que eso.
Sí. No se sabe si la Megalania pudo haber tenido esa propiedad de lo que muchos creen es veneno, como los dragones Komodo. Esa parte sí vi que se está debatiendo un poco. Pero, de nuevo, no hay restos completos para que se pueda saber de forma definitiva.
Eso se degrada.
Sí, señor, exactamente. Entonces, se dice que cuando el hombre llegó por primera vez a lo que hoy se reconoce como el continente australiano, tenían tres depredadores naturales. Uno, el león marsupial. Actualmente mi marsupial favorito. Si nunca han visto una imagen de un león marsupial, se lo recomiendo. Dos, una especie de cocodrilo terrestre. Y sí, me escucharon bien. Eso no fue un troll. Esto es cocodrilo terrestre, para dejárselo así.
Yeah.
Y tres, la megalania.
O sea, un cocodrilo que no vive cerca de un lugar con agua.
No, parce, eso sí, ya es un tema para otro episodio. Pero cocodrilos terrestres... Mira, de los cocodrilos terrestres se conoce que solo sobreviven, creo que son los cocodrilos cubanos. Y los cocodrilos cubanos tienen sus patas un poquito... Están posicionadas un poquito más debajo del cuerpo en lugar de a los lados. Y cuando corren, galopean. ¿Galopean? Galopan. Galopan, como un caballo. Entonces, los antiguos cocodrilos terrestres de un tamaño, imagínense ustedes un carro, siguiéndote y trotando detrás de ti. No, no una caminada toda rara como el megalania, porque de nuevo, el megalania fue la lagartija más grande. Entonces, tenía las piernas y los brazos a los lados y caminaba pues con el estómago tocando el suelo. Claro. Los cocodrilos terrestres, sus estómagos no tocaban el suelo.
Qué terrible eso, así que... Mira el link que te envié.
¿Por dónde me lo mandaste? ¿Por WhatsApp?
No, por acá. Chats, voy a compartir en el grupo de WhatsApp.
Uy, no, parce.
es un
otro ejemplo
con patas
más
largas,
de Nightmare Fuel. No. Pero sí, entonces...
Este episodio le podríamos poner Nope. Pongamos... Nope.
Razones por las cuales no viajar en el tiempo. Ustedes dicen, ¡ay, no! ¡La esclavitud! ¡Ay, no! No, parce, sería cuestión de la flora y la fauna. Eso para mí fue lo que más me daría miedo.
Oh.
Ok, entonces mira, acá ya no tengo mucho, o no me queda mucho acerca del megalania. Esta formidable lagartija se extinguió hace unos 40 o 50 mil años, coincidiendo con la llegada de los antepasados a los aborígenes australianos. Aunque de vez en cuando se presentan testimonios sobre la presencia de varanos de tamaño descomunal en Australia y Nueva Guinea, lo más seguro es que se trate de cocodrilos o de una especie conocida y el ejemplar simplemente es más largo, más grande de lo normal, o incluso hasta troncos secos, porque misidentification happens, eso sí ocurre. Hay quienes creen que encuentros entre los antepasados a los aborígenes en Australia con estos enormes reptiles fueron el origen de algunos seres de la propia mitología australiana. Por ejemplo, el temible Wowie.
David,
yo sé que tenemos fans... No, David Wowie no, su gran pelota. Yo sé que tenemos fans de peor caso en Australia, entonces de pronto ellos me van a corregir en la pronunciación. Pero...
Elefante
el Wowie,
rosado de Kenia, un miembro de la megafauna de Australia.
mira, el Wowie, una gigantesca criatura de 7 metros de largo, con una enorme cabeza de rana y 6 fuertes patas, que vivía en una profunda cueva a la orilla del río Murray, en el sudeste de Australia. Muchas veces pintado como una enorme lagartija. Algo de lo que no se sabía en preparación, bueno... Algo en lo que yo no sabía en preparación a este episodio, este tema, este ejemplar más que nada, es que supuestamente los dragones de Komodo hembra pueden reproducirse por partenogénesis, lo cual me lleva a pensar en una posibilidad de un estilo de parque jurásico donde algún científico loco, operando fuera de las limitaciones morales y reglamento científico, crea un laboratorio en alguna isla de Sudamérica gracias al financiamiento de alguna organización clandestina, donde aquí... logra clonar ejemplares de megalania machos, pero se da cuenta que las muestras de ADN de verdad fueron de hembras desde un principio y estas se comienzan a reproducir y explotan en esta pobre isla. Hollywood, si no han escuchado peor caso, este sería el episodio para dejarnos de pronto producir o escribir una película directa a DVD.
Eso.
Megalanias, lagarto más grande de la historia.
Oye, a propósito de clonación, Jurassic Park explican ahí con una animación de cómo hacen la clonación. Todos sabemos eso.
Sí, sí, sí.
Pero las plantas, que tenían plantas antiguas también, que las mezclaron con sapos también.
¡Qué miedo!
No, ese es un loophole. No deberían haber tenido plantas antiguas.
Buen punto.
¿Qué te iba a decir sobre Jurassic Park? Jurassic Park. La primera película incluye un montón de ciencia. De hecho, apareció cuando recién se estaba como cambiando la percepción de que un dinosaurio es más como un pájaro más que como un reptil.
Okay.
Era nuevo en ese momento, entonces la película como que, aparte de tener efectos especiales que todavía se ven bien, como que ayudó a la ciencia a dar un paso adelante, porque las películas de ciencia ficción, no de fantasía, las películas de ciencia ficción inspiran a la gente a que nuevas generaciones busquen estudiar paleontología, arqueología, este tipo de orgías, no otras orgías.
Sí.
Entonces es importante eso, pero lamentablemente después vemos que siempre el dinero está de frente y las cosas son más sensacionalistas y son descabelladas y no tienen nada de ciencia. Al final terminan una cosa así como compitiendo con Marvel en vez de hacer algo como que eleve la institución científica.
No me sorprende. Típico humanos, encontramos algo bueno, tenemos buenas intenciones y después la
Exacto.
jodemos, sea por ganancia propia o por empujar una idea en particular, quién sabe.
Si este parque pleistoceno incorpora una opción para que pueda haber turismo, van a aparecer
Ah,
los
sí.
investors, los inversionistas.
Inversionistas, sí. De lo que sí mencioné al principio, de nuevo, el episodio no es acerca del parque pleistoceno, pero me gustó el hecho de que como pilar de su fundación era como que esto no es un Six Flags, esto no es un Disneylandia, esto
Claro.
tiene un confín científico
Claro.
que solo por como que by proxy, ok, súper,
Claro.
se desarrolla este sistema de clonación de animales como mamut, pero el propósito no es vamos a clonar mamuts, el propósito es otro, es el clima.
Exactamente. Bien. Y lo otro es que muchos de estos animales se extinguieron porque nosotros los cazamos. Sería como darles una nueva oportunidad.
Sí.
Sin cazarlos, por favor.
Claro, hay gente que le atribuye como que buena karma a esta idea.
Claro.
Pero no se sabe. Ahí vemos qué pasa.
Eco. Vamos a mantener un ojo en eso.
Bueno, yo con lo de Megalania ahí terminé. Tengo un dato, pues tengo otro ejemplar que quiero mencionar como que hacia el final. Pero me callo porque seguro la gente está diciendo, oiga, este man no sé, como que sigue hablando, ¿no?
No. ¿Quieres refrescarte un rato? ¿Quieres irte a la playa?
Pues acá tengo agüita, pero no sé, de pronto para la playa, no sé. Es que el agua salada siempre se me mete como entre la entrepierna y no, es un dolor más incómodo.
Ya, déjame contarte que en costas de África hay gente que actualmente dice haber visto un tiburón gigantesco. Estamos hablando de un tiburón del porte de un bus. No, no de un metrobús, una guagua, como le dicen por ahí, o micro. Estamos hablando
Vaya.
de un bus de esos que andan en las carreteras, así como un Greyhound.
Sí.
Un bus gigante. De ese porte. Se trata del megalodón.
Chan, chan, chan.
¿Por qué hay gente que dice que lo ha visto si este animal se extinguió hace como 2 millones de años? Este animal existió entre... ¿viste lo que pasa cuando tomo notitas en papel? Tengo notas en papel,
Estás como yo
imagínate.
antes.
Sí, es como Christian del pasado. Bueno, este animal vivió en el 45, entre 45 y como 20. 20 millones de años atrás a 1,5 millones de años atrás, ¿ya? Y para compararlo, los Homo sapiens apareció, se creía que había aparecido primero hace 200.000 años, pero así recientemente se encontraron restos que datan 300.000 años en el pasado. 300.000 años había gente. Homo sapiens, si tú viajas al pasado y pescas a una de estas personas, esta persona se puede volver ingeniero o médico hoy en día. Tiene una inteligencia igual que la de nosotros.
Okay.
Aunque por ahí vi un artículo esta semana que el cerebro se ha achicado, no sé. Los dinosaurios existieron entre un periodo de hace 200 millones de años a 65 millones de años. Eso para tener una referencia. Entonces el megalodón se extinguió hace 1 millón y medio de años. ¿Por qué en África siguen viéndolo? Este animal es tan grande. Ah, te cuento primero cómo se descubrió. Los tiburones son. Tienen cartílagos en vez de hueso, que es una sustancia como blanda, es la misma sustancia de tu nariz o de tus orejas.
Como los bebés humanos, que nacen con más cartílagos que huesos.
Claro, y tienen esta cosa creepy acá en la cabeza.
Y tienen abierta. Como un hueco. Ahí para, un cup holder, ¿no? Ahí es donde pones tu copa de McDonald's.
Tu mamadera.
No sé qué es eso, pero
suena. La mamadera es la cosa que chupan. ¿Cómo se llama?
Ah, la botella.
La botella, claro, la ponen ahí en ese hoyito, en la cabeza. Oye, en el caso de los humanos, aparte, a propósito de cartílago, que no creo que vayamos a hablar de cartílago de nuevo, el cartílago no para de crecer. Por eso es que la gente de edad tiene la nariz más grande y las orejas gigantes. Así eso que...
Sí, sí. No sabía.
Nuestras narices y las orejas no paran nunca de crecer y no hay nada que podamos hacer al respecto.
Dicen que en muchos casos donde hay gente roba tumbas, que ahí encuentra una tumba bien vieja y sacan toda la tierra... Y hay como que un agujero. Ajá. Un agujero en la puerta. Y abren la tumba y es que la nariz siguió creciendo hasta que...
Ah, claro, tiene sentido.
No, I'm just messing with you.
Y los empala.
La nariz no es la nariz más fuerte del mundo.
De los mentirosos.
Sí, exacto.
Bueno, antiguamente, la gente de la antigüedad encontró los dientes de estos tiburones. Porque los dientes es lo único que permanece. Y otra cosa más, en este caso una cosa que se llama centra, que es como una parte de la espina dorsal que también se mantiene.
¿Con C o con S?
Centra, con C de casa.
Gracias.
Tiburón, centra, tiburón. O algo así, no sé. Entonces, estos dientes eran tan grandes que la gente pensaba, en el oriente seguramente, que eran lenguas como te dije antes, lenguas de dragones. Claro, y un científico encontró esto y seguramente debe haber visto en ese tiempo dientes de tiburones actuales. Se dio cuenta, no, esto es un diente de un tiburón, pero es gigantesco. ¿Estás buscando la centra?
Ya la encontré.
Ya, la centra lo creo que tiene... No, logro encontrar. ¿Cómo se escribe eso?
¿Cómo?
¿Cómo lo escribiste?
Centra. C-E-N-T-R-A. Centra, busqué centra de megalodón y ahí me salió.
Ah, ya. La centra de megalodón es una parte como un hueso. Tiene unos anillos. Entonces, todos los años este animal genera un anillo más. Entonces, se puede ver que hay algunos anillos que son más gruesos. Y gracias a eso se puede ver la velocidad de crecimiento. Y más o menos cuántos años podían vivir. No se sabe con seguridad, pero se estima que pueden ser unos 100 años. Este era el rey del mar. Este era el depredador apex. No sé cómo se llamará apex en español. Apice. Comía lo que quería.
Apice. Apice. Depredador sí. Apice, creo que es.
Comía lo que quería. Vivía en todas partes del mundo, pero en las costas. Vivía en aguas cálidas. En todas partes del mundo. Seguramente se engullaba ballenas. Su tamaño es tan grande que... Si tú estuvieras nadando y pasara uno de estos por el lado tuyo, seguramente ni siquiera se desviaría para ir a comerte. Porque su quijada se estima, gracias a, comparando más o menos la cantidad de dientes que tuvieran sus parientes actuales, que no es el tiburón blanco, es otro tiburón, el diámetro de la quijada son como 7 metros. Entonces, como que tú te comes un pollito, ¿sí? O un... El poder de su quijada es equivalente a nosotros mascando una uva. ¿Ya? Entonces, si tú estás de cacería buscando una presa para comerte, para alimentarte, para que sea tu almuerzo, ¿tú te desviarías porque hay una ardilla ahí? No. Te ignoraría. Es como un pajarito que anda por ahí.
Sí, sí, sí. Es más
ni siquiera, ni siquiera nos comería a nosotros porque no lo vamos a satisfacer en nada.
Sí, no, ni lo registra.
Este animal... Comía 2.500 toneladas, puede ser. Es demasiado tonelada. Pounds. ¿Cuánto es 2.500 pounds? LBS. Buena pregunta. 2 kilogramos. 1.133. O sea, más de... Imagínate, 1.100 kilos al día. Eso es más de lo que una persona promedio consume al año.
Fuck, dude.
De hecho, es como casi una vez y media. Entonces, imagínate por la cantidad de alimento que necesitaba consumir. Comía ballenas. En ese tiempo, cuando él vivía, no habían ballenas gigantes como ahora. Como esa ballena azul, no existían en ese tiempo. Porque estos animales eran tan grandes y consumían tanta comida que obligaban a las otras especies a mantenerse chicas y rápidas, ágiles. Habían ballenas orcas en ese tiempo, que eran las únicas como que podían escaparse. Y se han encontrado restos de ballenas que datan, de esqueletos de ballenas que datan del mismo periodo, con dientes y marcas de dientes de megalodón. Entonces sabemos de que se alimentaban de esos animales. Y el hecho de que hayan ballenas ahora que son tan grandes es una evidencia de que los megalodones ya no existen. Durante el tiempo, al final de este periodo, cuando ellos vivieron, se creía que era porque la temperatura del agua cambió o bajó. Pero un estudio de una universidad parece que era en Australia, descartó eso porque hubo una fluctuación en la temperatura del océano y la cantidad de megalodones que datan de antes y después de ese evento es igual, no cambió. O sea, su
Okay.
población no cambió.
No puede haber sido por eso.
Claro, no fue eso. Puede haber sido por falta de comida simplemente. Se extinguieron porque necesitaban comer demasiado. Entonces, en este periodo hay mucha vegetación. Por eso es que tenemos estos animales tan gigantes que después ya lamentablemente no pueden existir porque no hay suficiente comida para mantener las poblaciones. ¿Qué más te puedo decir de él? Lo otro que es interesante es que en Carolina del Sur, en las costas de Carolina del Sur y también en Panamá, se encontraron en nurseries, que son como bebés, así como que los cuidaban así como en grupo.
Ajá.
Un grupo de dientes y restos de megalodones bebés. Los
Okay.
megalodones bebés o jóvenes que se encontraron ahí agrupados eran más grandes que un tiburón blanco actual.
Wow.
Esa es una vagina muy grande.
Dios mío.
Porque, claro, suena chiste, ¿no es cierto? Pero te da también la idea del tamaño que tenían las hembras megalodón.
Sí.
Enormes. Ahora, por el tamaño que tenían y la apariencia que les dan, porque no sabíamos en realidad cómo se veían, a lo mejor eran cabezones, a lo mejor no eran tan cabezones. A lo mejor la cabeza era chica y esos dientes eran chicos comparado con el tamaño del porte que tenían.
No
Se
lo había
estima que
pensado
eran
así.
del tamaño de un bus. Se me fue la idea. Se me
Ahí de
pasaron
pronto
hablando
te
otras cosas.
regresan mientras hablemos.
Bueno, te iba a decir de que no se puede saber el tamaño que tenían, pero se estima por el. Ah, comparación con los. Ya me acordé. Entonces hay gente que cree que los tiburones blancos de la actualidad, que son los tiburones más grandes, excepto por el tiburón ballena, pero eso es como una ballena, parece. ¿Tiburón ballena es una ballena o un tiburón?
Pero no es un tiburón al estilo del tiburón que pensamos.
Claro, come plancton y cosas así, no es un depredador.
Bueno, lo es, pero no lo es.
Hay especies de tiburones que crecen y maduran un poco dentro de la hembra.
Eso te iba a preguntar, estos
Al punto.
megalodones, ¿cómo nacían entonces?
Eso, exactamente, esa es una buena pregunta, porque si son tiburones que pueden crecer dentro de la hembra, hay casos de tiburones que compiten con sus hermanos y hermanas dentro del hambre y se matan entre ellos
Canibalismo, sí.
antes de salir. O sea, imagínate el tamaño gigantesco que tenía una hembra megalodón. Si es que ese es el caso, está más
Puta,
grande
sí.
todavía. O pudo haber sido que a lo mejor hayan tenido una cría. Ahora, el hecho de que encontraron un grupo de crías, diferentes ejemplares, puede querer decir de que una hembra podía tener varias crías al mismo tiempo. O que cuidaban a sus crías. Se juntaban
Curioso.
todos en grupo y andaban todo el grupo de manada, digamos, de megalodones. Una mega manada. A lo
Una
mejor.
mega manada de
¿Quién
megalodones.
sabe? Claro. Ahora, ¿por qué? Me dices tú, ¿por qué diablos han visto el megalodón en África? Que no tiene nada que ver. Es imposible que exista ahora. Habría evidencia. Alguna gente dice, no, es que se fue hacia el fondo del mar. A lo mejor vive en las trincheras y todos esos
En las
lugares que no
profundidades.
conocemos. Pero no, no puede ser porque este animal vivía en aguas cálidas y el agua más abajo de la superficie se vuelve más fría. Además que la cantidad de alimento que tiene que comer este animal, imagínate más encima, para mantener una población. Tienen que haber otros animales que también son gigantescos y muchos. Y no
eso es lo que me recuerda. Me recuerda este ángulo de pensar con Nessie, con el monstruo lago Ness. Que la misma gente dice, si este bicho fuese a ser un plesiosaurio, como muchos creen, ¿de dónde está sacando la comida? No tiene sentido, a menos de que hayan grutas que lleven al océano. Entonces terminan con más explicaciones adicionales para tratar de soportar este argumento. Inventan. Lo cual, de nuevo, creo que es interesante. A mí, en lo personal, el encontrar de pronto puntos creativos para rellenar cosas que no sabemos... Claro. Es inofensivo cuando lo tomamos así, cuando no estamos dándolo por hecho.
Claro.
Pero el problema creo que cuando se habla de pronto con criaturas de este tipo, sean del tiempo jurásico, del pleistoceno, del Enrique Seño, de donde sean, es que lo único que tenemos son pocos restos de huesos. Y lamentablemente, cuando viene a su comportamiento, a si criaban a sus niños o no, claro, eso sí ya es como que nos toca inferir de lo que sabemos con cosas que existen hoy día. Algo que dijiste, algo curioso, es que, de nuevo, yo, paleontólogo, no soy experto menos, pero por lo que tenía entendido, la única competencia que tenían los megalodones en el océano eran las ballenas leviatán, que también eran una especie de ballena enorme que eran agresivamente depredadores. Y se comían otras ballenas, se comían megalodones pequeños, delfines, porpoises, no sé cómo se dice porpoise en español, pero de lo poco que sabía acerca del megalodón, creo que una de las teorías más aceptadas de su decadencia tuvo que ver con algo que mencionaste, las orcas. Que el cambio evolutivo a esta forma, más para velocidad,
más ágil, inteligente.
Que esos dos puntos, agilidad e inteligencia, fueron parte de la caída de estos grandes depredadores del océano, porque no podían alcanzarlos, la presa se aprendía y pues obviamente la cantidad de consumo que necesitaban no era it wasn't sustainable.
Un grupo de orcas podría incluso haber cazado estos animales. ¿Tú has visto lo inteligentes que son los grupos de orcas que hacen olas para botar una?
Sí. Dan miedo esos bichos.
Sí. Entonces, la razón por la que hay gente que cree que estos animales todavía existen en la actualidad. O sea, para aclarar, no habían seres humanos en el momento en que estos animales vivían. Es imposible. Creer de que existen en la actualidad es como creer que los picapiedras eran reales y andaban en dinosaurios.
¡Ya razón,
la culpa la tiene el Discovery Channel, que se volvió un poco como el History Channel. Por el año 2008, antes del 2008, el Discovery Channel decidió tirar un mockumentary, se llama, como un documental falso, que yo lo encontré entretenido. Era sobre un grupo de gente que había capturado una mermaid, ¿cómo se dice?
Sirena.
Una sirena de verdad. Y la estudiaban como si la sirena hubiera sido una especie que realmente existe. O sea, es como un juego que hicieron con la sirena. Después el Discovery Channel todos los años tiene una cosa que se llama un evento que se llama la Semana del Tiburón, que la gente la ve. Yeah. Y al principio era bien educacional, la idea es que la gente aprenda de estos tiburones, los tiburones no son peligrosos, son peligrosos, pero no es así como, muere mucha más gente en las bocas de los hipopótamos que en tiburones, mucha gente muere al año en bocas de hipopótamos. No son una amenaza para nosotros somos una amenaza para ellos, sin duda. Entonces, por el 2008, el Discovery Channel decidió hacer un programa, iniciar la Semana del Tiburón, con un episodio donde partían con la premisa de que el megalodón era real y se había visto en las costas de África. En la serie sale un científico que es falso, es un actor, aparece una institución que también es falsa, es todo mentira, es todo inventado, pero está presentado como si fuera verdad. Entonces alguien que no sabe se queda con la idea de que estos animales realmente existen. Ahora, un productor de esta serie dijo después, porque fue bien criticado al Discovery Channel por haber hecho eso, que ellos cuando hicieron esto era como un ejercicio, querían plantear qué pasaría si es que existiera un megalón en la actualidad. Cómo se vería, cómo interactuaría con la gente. Pero productores del Discovery Channel decidieron hacerlo como un mockumentary demasiado real. O sea, diciendo que realmente en la actualidad existen, y tú puedes ver donde dicen evidencia real del avistamiento de un megalodón. Y después insistieron con otros programas más, y hay uno donde dicen que se vio un tiburón en el lago Ontario, por ahí, en un lago, son animales marinos. Y el mockumentary tiene escenas y se ve donde se ataca una persona. Entonces lo hacen ver como si fuera real. Y hicieron esta cosa como dos veces más, después tratando de hacer una segunda parte del megalodón. Entonces, después de eso, Discovery Channel trató como reivindicarse un poco y abandonar en estos ejercicios que son como más cercanos al History Channel que al Discovery Channel. Así que espero que no hagan ese tipo de cosas o que aclaren súper bien de que eso es irreal. Pero, ¿tú sabes ese caso de cuando se escaparon unos animales en un zoológico y la gente llamaba a la policía diciendo que vieron un animal aquí y allá? Y después capturaron, no me acuerdo qué animal era, pero después que lo capturaron, por semanas la policía seguía recibiendo llamadas telefónicas de gente que había visto al canguro o el león, no sé qué animal era. ¿Me entiendes? Entonces la gente se sugestiona. Sí. Y claro, cualquier cosa, cualquier sombra que ven y miran el Google Map y miran una sombra, dicen, este es un megalodón, cuando en realidad que no es así. Se le quita la seriedad y lo interesante que eran estos animales en la realidad.
Oye, lástima, porque creo que esa clase de interferencia de la gente de arriba es causa o en parte de la razón por la cual ocurren como que lo que está pasando ahorita mismo, el writing strike. La gente que está poniendo pausa... Claro. Están en huelga y estoy hablando de escritores profesionales que escriben para cine, televisión y lo demás. Entonces, uno puede iniciar con buenas intenciones. Me gustaría hacer un episodio acerca de pronto una comparación de un animal que obviamente no existe hoy en día, pero cómo sería el mundo nuestro viviendo con ellos, y llega alguien en un suit y dice, no, ¿saben qué? Pongámoslo como evidencia real. Tú eres ahora un, ya no eres el camarógrafo, ahora eres el experto que encontramos en la universidad de Miskatonic, y bueno, se desarrolla en otra vaina.
Sí. Oye, para terminar con esto, que se me había olvidado decirte, un diente de un tiburón blanco mide unas 2 pulgadas, o sea, como unos... ¿Cuántos son 2 pulgadas? Como 6-7 centímetros, ¿ya? ¿Yeah?
Ok.
Un diente de tiranosaurio mide 4 pulgadas, o sea, unos 10 centímetros. ¿Ya? Un diente de megalodón mide 6 pulgadas, o sea, como 15 centímetros. Un solo diente.
¡Eco!
¿Sabes la cantidad de dientes que tiene un tiburón? Son gigantes, te cubre toda la mano un diente de megalodón. Por eso te digo que para ellos nosotros seríamos como un pollito, así como que se come una u.
Teníamos un pollito, una golosina.
Seguramente, claro. Cabo, todo en la boca food. Te cabe. Más chico que un pollito, ¿qué podría ser? Una lagartija. Como una lagartija, así que está ahí. Uno ignora, las mira y pasa largo.
Ya.
Están más de fondo. No somos ni una amenaza para ellos, ni siquiera apetecible. ¿Qué sea comer una lagartija?
De una mosca ahí flotando.
Encima se le sale la cola.
Bueno, hablando del megalodón, yo sí diría... no sé si te la has visto, pero te había mencionado que... vale como buen material para la investigación de lo de hoy. Y estoy hablando de la película The Meg, que salió hace como 3, 4 años.
Sí.
Hace 2, 3 días le sacaron el tráiler a la segunda película de The Meg. La primera es tan... Es tan mala que no es ni siquiera buena, pero es entretenimiento.
No es de
tomarse en serio. Porque...
Pero de la primera no es buena.
No, lo es. Para mí que lo es. Pero de nuevo, estás hablando con alguien que le gustan las películas, entre comillas, malas. Tú no te la aguantas, eso te lo prometo. Pero de pronto vétela en partes o en segmentos o busca los highlights.
Ya, yo lo quería ver. ¿No tiene a La Roca esa? ¿A Dwayne Johnson?
No, tienes al Jason Statham. No, no pudieron contratar a la piedra, entonces contrataron al otro más barato.
Hay una de ese estilo que... Ah, pero Jason Statham es el... ese es el Transporter.
Exactamente.
El pelado sexy.
El cabeza de huevo.
El pelado sexy. No, súper sexy. The Meg.
Sí, The Meg
McDoug the Trench.
Y del el Meg 2 y en el trailer del Meg... No, lo spoileo, pero... Busca el trailer del Meg 1, después busca el trailer del Meg 2, porque en el Meg 2 se está volviendo en otra cosa, bro. Se está volviendo muy loco.
Oye, yo tengo en mi Plex guardada una película que también es de las profundidades de gente que va y se encuentran con Profundos. Profundos de Lovecraft.
¿Cómo se...? ¿Cuál es? ¿La esfera? ¿O...
No. Déjame mirar.
En los 90 hubieron unas películas de ciencia ficción súper buenas. O bueno, de pronto los recuerdo con nostalgia, pero fue el tipo de cine que veían los papás y los adultos. Ajá. Que uno trataba de ver y ellos decían, no, esto no es para niños. Entonces, siempre he tenido estas ganas de visitar esas películas de de cuando yo estaba creciendo. The Devs, El Círculo, El Aro.
Me gustan las antiguas, sí. Las de los libros de Stephen King, son como lentitas y conoce a toda la gente del pueblo.
Ya, me gusta.
Son buenas. Estoy mirando acá mi Plex. Todavía no lo he visto. Bajo películas y no las veo.
Eres como la gente que compra juegos y nunca los juega.
Oye, había preordenado la Xbox Series X que venía con el Diablo 4 y me di cuenta que en realidad que no tengo tiempo para jugar, así que cancelé.
Nos estamos volviendo viejitos, man.
Sí, pues será el fin de semana pasado estuvo el beta de Diablo 4, que si tú llegas a nivel 20... Estoy contando para los que están escuchando y matas a un jefe, te ganabas unos cosméticos.
Sí, una apariencia específica para ni siquiera era para el personaje, era para la montura.
Para tu caballo, claro, un cuerno, pero bueno. Llegué al nivel 8. Underwater, se llama, ya es del 2020.
Ah, esa es buena, bro. Tiene la Kristen Stewart. La hemos mencionado hasta varias veces. Para mí, fue muy chévere.
¿Dónde turbó al final?
Pero es que yo no le pongo esos nombres, ¿sabes?
Ah, ya.
Yo solo digo, salió algo... para mí fue referencia a las obras de Lovecraft. No hay alguien que está poniendo ahí como que, ¡mira, ahí está Toulouse!
Sí.
A mí no me gusta cuando te tratan de explicar tanto, te dan la información ahí en mordisquitos, ahí como si fueras un bebé, como que aquí viene el avión, abre la jeta.
Oye, ahí...
Pero vétela, que es chévere. Y el inicio parte bien, muy bien la película.
Parece que la empecé a ver porque veo que está...
Línea entonces no partió bien entonces, si no te la
voy a ver de nuevo. Es que,
Tú y yo tenemos unos gustos totalmente distintos
mis gustos cambian por semana, así de repente no puedo y después la miro de nuevo y me encanta.
Por lo menos eres honesto y sabes lo que te gusta.
Soy muy fluido yo. Antes que sigamos con otra cosa, te quería... Ya que estamos desviándonos... Quería comentarte sobre un podcast que encontré que me gustó harto.
¿Cuál es el Imaginarium? Cuéntame más.
El Imaginarium, sí. No, se llama All... Oh, my goodness. Se llama All Kitty Sneezes Podcast.
Podcast. Sí. Todos los gatitos de mis nietas podcast.
Claro, estornudan, claro.
Sneezes. Yo pensé que Nices.
Encontré uno que hablaban sobre Susan Sontag, pero no hablan mucho de ella. Pero ahí busca un episodio que es más o menos reciente que se llama Gentrificación del Horror. ¿Tú sabes lo que es gentrificación?
Sí.
Del horror, de las películas de horror. Es bien interesante.
Vale, creo que sería hasta chévere porque cuando viene el cine, tú sabes que yo, no sé si lo he dicho, yo estudié cine, nunca me gradué de ello, pero me gusta.
Gentrified Horror.
Clase de información.
Es sobre el estado del horror actual. Lamentable estado del horror actual.
Yo podría mencionar, porque de nuevo, hasta he compartido enlaces de películas nuevas, modernas, que tratan de cambiar un poco la vaina. Entra Skinamarink, entra Midsommar, entran cosas. Entonces, de nuevo, concuerdo totalmente. El horror está muy seco y está muy predecible, pero yo tengo esperanza.
Es que todo el dinero corrompe todo al final.
Otra vez. ¿Ves? Estamos haciendo loops. Creo que puede ser hasta incluso el segundo título del episodio, Loops, porque hemos regresado al tema de que la gente puede iniciar con buenas intenciones y la caga. Exacto. Y después el hecho de que gentrificación y todo lo que conlleva.
Claro. Pero eso es, por eso, porque gracias a dinero, inversionista, y además el Discovery Channel parece que no le está yendo muy bien. Hay varios canales que no le está yendo muy bien. Vice, que es un canal de noticias súper interesante, también creo que anteayer tuvieron que declararse en bancarrota.
Bueno, entonces
y CNN
antes de que pasemos.
Está haciendo cosas horribles para poder ganar audiencia.
Ok. Sí. Terminemos entonces, te tengo una criatura más que me gustaría mencionar antes de que continuemos decayendo
a
nuestras curiosidades. Sí, sí, exacto. Gracias, antes que nada, a todos quienes nos han acompañado hasta este punto. Yo sé que, pues, algo aleatorio el tema, en decir, por lo menos en nuestra ejecución de ello, pero esto creo que hasta tiene parte para episodio 2, 3, no sé, de pronto hasta saco algo adicional. De forma personal, pero como último ejemplar que quiero introducirles el día de hoy, bajémosle un poco al ritmo y viajemos lentamente a las Américas, donde vivió otro gigantesco animal, esta vez menos temible, pero aún así peligroso. Les presento a Megatherium, el más grande de los perezosos terrestres. Oye, de nuevo, otro más grande de... No, fue coincidencia, porque no fue como que mi... No fue lo que busqué, solo estos son convenientemente cosas que compartían estos dos bichos, el Megalania y el Megatherium. Pero entonces, ¿qué? ¿Megatherium? ¿Qué es eso? Eso suena como que alguna clase de enfermedad viral que le dio a alguien que estaba caminando en una playa sucia. La raíz del nombre Megatherium viene del griego que significa gran bestia. Los perezosos terrestres aparecieron y se esparcieron por las Américas, llegando a vivir desde Argentina hasta Texas en un momento.
Wow.
Este tremendo animal pertenecía a un grupo extinto de mamíferos que incluyen perezosos, osos hormigueros y gliptodontes. Uno de esos armadillos antiguos, como del tamaño de un carro, pero armados como un tanque, esos son los gliptodontes. Como los perezosos y hormigueros modernos, se cree que su vista no era lo mejor, pero se orientaban más fácilmente por medio de su sentido del olfato. El tamaño de estos animales se aproximaba al de un elefante moderno y estaban equipados con grandes garras. Un ejemplar adulto podía llegar a medir unos 6 metros desde la cabeza hasta la cola.
Wow.
Aunque sus dientes se encontraban a los lados de la mandíbula, indicación de una vida herbívora, hay quienes piensan que los Megatherium eran omnívoros, consumían plantas primordialmente, pero creen que complementaban su dieta con carne de vez en cuando, la cual posiblemente conseguían al ahuyentar a un cazador de su presa, ya que por su tamaño y metabolismo, el Megatherium no era algo que podía cazar a otro animal de ambas maneras. Entonces, claro, piensen ustedes en otros mamíferos de hoy en día que se consideran herbívoros, como la vaca. Hay videos de vacas comiendo serpientes o lagartijas o pájaros. Como que incluso especies que se consideran herbívoras pueden tener hasta, no sé, antojos, por decirlo así, y terminan encontrando alguna carnecita bien rica, sí. Ok. El primer espécimen fósil de Megatherium fue descubierto en 1788 por el dominico Fray Manuel Torres, a orillas del río Luján, en lo que hoy es Argentina. El fósil fue enviado al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid al año siguiente, donde permanece incluso hoy, si mal no encontré. Los restos fueron ensamblados en Madrid por el empleado del museo, Juan Bautista Bru, quien también dibujó el esqueleto y algunos huesos individuales. El anatomista comparativo francés... Oiga, este episodio ambos, de nuevo, el más grande de y otro man francés. Creo que los franceses estaban dominando el área de la paleontología o por lo menos de descubrimientos biológicos en su momento, por lo que he encontrado. Pero el anatomista comparativo francés, Georges Cuvier, determinó la relación del esqueleto. Fue el como que trató de ponerle lógica al cuerpo. Y y en sí fue quien de pronto le dio más forma al animal. Porque, de nuevo, el hombre anterior que mencioné fue quien puso las piezas juntas, pero este francés fue como que le aplicó la imaginación y trató de dibujarlo ya, como que esto es lo que hubiese aparentado esta criatura. Cuvier publicó su primer artículo sobre el tema en 1796, donde asignó al fósil el nombre científico Megatherium americanum. Cuvier determinó que Megatherium era un perezoso, y al principio creyó que se usaba sus grandes garras para trepar árboles, como los perezosos modernos, aunque luego cambió su hipótesis para apoyar un estilo de vida subterráneo. Ahora, Armando, toma este lápiz, tómalo ahí. Yeah. Ok, póntelo en el bolsillo.
Es el mismo lápiz.
Y quiero que recuerdes más adelante este tema que acabo de mencionar con respecto a la hipótesis primaria de una vida arbórea y después la hipótesis secundaria subterránea. Dejémoslo ahí en el lápiz en el bolsillo. Sigamos adelante. Desde el descubrimiento original se han descubierto muchos otros esqueletos fósiles de Megatherium en América del Sur. Argentina, Bolivia, Brasil, Chilepón, Colombia, Guayana, Paraguay, Perú y Uruguay.
¿Te puedo hablar un poquito sobre la versión chilena?
Ok, ya, cuéntame.
A lo mejor algunos se están preguntando, ¿es el Milodón el nombre chileno en español de Megatherium? Pero no, el Milodón también era un perezoso gigante.
Oh, nice.
O del mismo tipo, pero medía la mitad más o menos que el Megatherium.
Ok, sí, ahí chiquito. También vi que habían varias otras otros ejemplares similares, pero que el Megatherium era el más grande perezoso. Sí. Interesante, ok.
Ahora, por perezoso lo llaman por las garras que tiene, porque estos animales no se suben, no hay árbol que se puedan subir.
De pronto en ese entonces, pero de nuevo, ese lápiz que pusiste en el bolsillo es porque hay algo en particular que quiero mencionar hacia el final.
Ni siquiera viven en árbol, ya.
Pero acaba de pasar y ya se te olvidó. No, me crean, pendejo, va a tocar mandarte ginkgo biloba para la memoria. Pero entonces, mira, en comparación al Megalania que mencioné anteriormente, afortunadamente sí se han encontrado esqueletos completos de Megatherium. Es más, se han encontrado hasta restos momificados de Megatherium con carne y pelos aún pegados a los huesos. Entonces, este creo que sí de pronto sería un ejemplar que el parque que mencioné al principio pueda considerar en recrear, pero la verdad no.
El clima equivalente.
Ese sería el único problema.
Apropiado, pero.
No, ya, no creo que por el clima sobrevivan. Pero esta gran bestia era cuádrupe, pero sus patas traseras eran algo chuecas. Si revisamos la forma de un Megatherium, muchas veces los esqueletos demuestran que los pies de atrás estaban como que curvos, caminaba como en los lados de los pies. Entonces, de nuevo, no era una criatura veloz. Esta clase de función corporal no era para la velocidad o correr grandes distancias. Pero creen entonces los expertos que pudo haber ayudado en pararse como que en los nudillos. Imagínense un gorila, como se paran en los nudillos de las patas de los brazos. Algo similar con el Megatherium. Y esta función le ayudaba a llegar a las hojas más altas en un árbol, por ejemplo. Ahora, ¿recuerdas lo que mencioné acerca lo del lápiz y la hipótesis del tipo de...
Déjame sacarlo del bolsillo.
Acá está. Ok. Algo que encontré fue que existen sistemas de cavernas en Sudamérica que cualquiera puede encontrar en línea. Y aunque no pude confirmar exactamente de qué fue, quién los creó, uno de los pensamientos más populares, dado a evidencia que se han encontrado en estas cuevas, es que fueron cuevas creadas por Megatherium. A ver si te puedo mandar.
Por eso estaba pensando yo, ¿por qué tienen estas garras tan gigantes? Porque los brazos están hechos para romper algo.
Sí, bueno,
a lo mejor es para cavar.
A lo mejor es para cavar, de pronto para arrimar ramas de árboles, porque de nuevo, es para bajar un
árbol.
Puede ser. Los parientes modernos relacionados al Megatherium son, de nuevo, los osos perezosos y los osos hormigueros. Y como los osos hormigueros, aunque una especie que no trata de encontrar conflicto con otras, como que solo quieren vivir solos y que no los molesten, pero cuando se joden, hasta jaguares les tienen miedo a los osos hormigueros porque se han muerto. Las garras de los hormigueros son armas peligrosas. Entonces, creen que entre varios usos, el Megatherium pudo haber usado sus garras para ahuyentar a posibles depredadores, a agarrar ramas de árboles altos o de pronto hasta cavar cuevas. Pero el hecho de que existen, bro, cuevas en Sudamérica que se sabe fueron hechas por megafauna, pero no pude confirmar cuál específicamente fue. Para mí, muy interesante. Pero entonces, como último punto, me gustaría presentarles algo que para mí generó intriga.
Antes de que nos vayamos a este tema, si un animal le gusta, claro, porque podría, como digo yo, bajar un árbol para comerse lo que está en el árbol.
Ya.
Pero si este animal le gusta cavar, los animales hacen cosas porque tienen hambre o porque están buscando una pareja, ¿cierto? No es así como que les gusta cavar porque es entretenido para ellos.
A los gatos les gusta afilarse las garras.
Dices, le gustaba ahí la roca y siguió...
No he dicho nada, solo estoy como que rebotando lo que estás diciendo. Sí, es cierto, los animales normalmente solo buscan o reproducirse, o comer, o comer. Una guarida, pero existen comportamientos de animales que caben fuera de lo...
Sí, puede ser.
En las fotos de esas cuevas que mencioné, hay hasta segmentos donde aparecen como que arañazos. Puede que las patas de un Megatherium o haya sido un ejemplo de ellos simplemente cavando o afilándose las garras, no sé.
Puede ser que como los roedores que les sigue creciendo los dientes permanentemente necesitan, les picará.
Maybe.
Claro.
No me queda mucho. ¿Tienes alguna otra duda o algo que podamos compartir acá acerca de los puntos que hemos mencionado acerca de este animal?
No, lo encuentro súper interesante.
De nuevo, como alguien fascinado con los animales desde temprana edad, siempre me han gustado mucho las investigaciones de este tipo, pero ¿qué otro tipo de investigaciones me gustan mucho? Yo sé que lo tienes en la punta de tu lengua. ¡Mitos y leyendas! Tienes toda la razón, Armando, mitos y leyendas. Entonces, durante mi revisión me topé con algo curioso. Un críptido de Sudamérica llamado el Mapinguari. Ahora, me estarás preguntando, man, estás jodiendo el episodio, nos estamos desviando una vez más. Perdón, pero hay razón por esto. Este bicho, el Mapinguari, suele ser descrito de una de dos formas. Un humanoide grande, cíclope, con boca en el estómago y peludo, lo cual lleva a muchos a pensar en cosas como pie grande, el Moan, esa clase de temas, que de nuevo no es el episodio de hoy. La segunda forma de la cual es las tribus que creen en el Mapinguari lo describen como una gran criatura con garras grandes y en muchas de sus dibujos y sus interpretaciones termina apareciendo al Megatherium. Lo cual explica el porqué, incluso de nuevo, como con el caso del Megalodón o con el caso del Megalania, que existan reportes hoy día de que todavía se estén viendo. Pero de nuevo, hay que tener en cuenta su tamaño, el espacio disponible para que estas criaturas puedan sobrevivir y el alimento. Entonces, es cuestión como que...
Además,
es probable, es realista.
Dejan rastro.
Sí,
encuentran los huesos.
Y no se han encontrado ni cuerpos ni nada.
El Mapinguari es de Brasil, parece.
Es de varios.
Tiene la boca en el pecho y tiene un ojo nomás.
Esa es la primera interpretación que cuando se describe de forma humanoide. Pero busca el otro y vas a ver que también tiene,
tiene...
una forma que aparece ser lo que...
Claro, camina en cuatro patas con las patas delante grandes y las garras gigantes.
Bueno, una curiosidad adicional de nuevo a esta clase de investigación toda rara de animales antiguos. No sé qué vaya a pasar con el parque este de Pleistocene Park. Me deja con esperanza, pero...
A mí también me gusta la idea de que haya un espacio ahí disponible en caso de que quieran clonar algún mamut.
Pues ahí vemos que cómo termina todo. me gusta el hecho de que terminó siendo como que una idea para combatir el calentamiento global y no como que una idea desfachada como que para que un millonario se vuelva trillonario y explote a científicos, como con todas las películas de fucking Jurassic Park. Cierto. Pero no tengo más, man. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Me interesa saber qué está pasando en tu mente.
Me gustaría saber más por qué habían animales tan grandes y después se achicaron. ¿Había más comida antiguamente?
Uy, esa es una buena pregunta y creo que en parte, como muchos sabemos, la atmósfera hace billones de años era totalmente distinta. Creo que había una concentración de oxígeno mucha más alta, lo cual ayudaba a que el cuerpo de seres vivos fuese a crecer a grandes tamaños. Claro. Incluso en los árboles, supuestamente en la antigüedad, habían ejemplares de grandes alturas, pero cuando vienen animales, creo que el oxígeno tiene algo que ver.
Sí, es más antiguo sí eso del oxígeno. Por eso los insectos eran tan grandes, porque los insectos absorben aire por la piel. Entonces el oxígeno tiene que alcanzar a llegar al centro. Entonces el tamaño que tiene un insecto hoy día es como el límite que el oxígeno le puede llegar. Entonces, pero si tú pusieras unos insectos, por ejemplo unas cucarachas, en una cosa con una presión más alta, con más oxígeno,
right,
o más rica en oxígeno, a lo mejor podrían crecer un poco más. ¿Sí? Del porte de una gallina a una cucaracha.
Fuck that.
No, porque podrían servir para producir alimento. Imagínate una granja de insectos gigantes. Qué conveniente y qué bonito sería.
Oye, hablando de insectos como alimentos, hace poco me topé con esto, pero el hecho de que comemos crustáceos que se consideran ser como que básicamente insectos del mar, esos los consideramos ricos y sabrosos y hasta una delicatez, pero las cucarachas como que no, como que guay.
Porque estamos acostumbrados a hacer que las cucarachas están relacionadas con lo sucio y los vemos en la basura y producen una enfermedad. Entonces es como una reacción natural de alejarse de ese tipo de cosas.
Y como las langostas están en el mar, entonces se limpian, están más limpias porque están en el agua, entonces.
Las langostas también se alimentan de cosas sucias, pero...
Pero están en el agua, entonces están limpias. El agua limpia.
El agua limpia, claro, eso puede ser.
Qué loco.
Pero un insecto criado en cautiverio se puede mantener limpio. Y si las ponemos en unas cámaras ricas en oxígeno, a lo mejor podemos generar insectos gigantescos.
Ahí estamos creando un concepto para una idea propia. En lugar del parque pleistocinio, podemos pensar en un parque solo de bichos antiguos. Porque yo sé que te gustan los 100 pies. Hay evidencia de una especie de 100 pies enorme. Y se han encontrado como que las huellas de donde ha caminado. Y qué loco. Yo me muero antes de ver uno de esos bichos. Tráganme un megalania o un megalodón primero, antes de que yo tener que enfrentarme con uno de esos antiguos ancestros del mundo de los insectos. Porque eso, no sé por qué, me da más miedo, por alguna razón.
Me recuerdo la película de King Kong, esa película nueva de King Kong, cuando van y ven un montón de bichos gigantes.
En la que sale Jack Black Andrew Brody, sí, habían bichos babosas enormes, liches.
Estaba viendo en YouTube una escena que no apareció en la película. Van como en unas canoas y son atacados por una piraña gigante.
Bro, esa película me gusta también. Mira, y cabe como anillo al dedo, esa película para mí me gustó mucho porque no se enfocaron necesariamente en el lore de King Kong. Se enfocaron en el lore de la isla completa. Como que una isla perdida en el tiempo donde la megafauna, bueno, en el caso de ahí, mezclaron todo porque mezclaron mamíferos y reptiles. Pero ya.
Es buena esa película. Ya, súper. Entonces, eso es megafauna, animales. A lo mejor en el futuro podemos volver al pasado, viajar en el tiempo, y hablamos sobre otros animales, porque hoy hay muchos.
Hay demasiados, y creo que puede ser tema jugoso. Hace rato no habíamos discutido animales. Creo que lo último fue el de animales raros que grabamos con Chris. Saludos a Chris, donde estés. Un abrazo.
Cierto.
El último anuncio que tengo yo es darte gracias como siempre. Rico, me gustaría de pronto poder organizar un episodio desde cero para presentarlo similar a lo que hizo el Chris con el del caso ese de Virginia. Y si me das tiempo, pues de pronto hasta salgo un poco más preparado. Pero esta vez admito que sí estuve algo desapercibido, fue algo
Yo te doy las gracias a ti porque esto fue idea tuya y como a ti se te ocurrió estos animales, dije, ¿Quieres hacer la introducción tú? Así que quedó súper bien.
Lo único que espero es que haya sido contenido interesante para los interesados.
Y divertido.
Y divertido para grabar. Entonces,
¿qué puede ser más divertido que un animal gigantesco?
Pero ya, man, entonces, como último recordatorio, hago mi plugin, mi podcast propio, El Imaginarium, regresa el próximo miércoles, perdón, el primer miércoles del próximo mes, es decir, el 7 de junio. Hemos tenido un descanso de 6 meses y aunque no he estado publicando nada, tengo ahí ya varios episodios grabados y reservados, solo me toca es editarlos, pero pronto regresamos a elimaginarium.com. Gracias por su paciencia, chicos y chicas.
Eso te iba a preguntar si los tienes ya listos y son los de la temporada o vas a seguir juntándote de repente.
Voy a seguir con el mismo ritmo, nada cambiado de mi punto original. Es más, hasta creo que hice un anuncio reciente donde dije que iba a sacar un Patreon. Cambié de opinión. Voy a sacar eso. Otro estilo de plataforma de ayuda financiera para los que quieran contribuir, pero que no involucre suscripción, porque ese siempre ha sido el punto que me ha jodido acerca a Patreon.
Ah, pero
entonces, lo que voy a sacar es algo diferente donde la gente puede donar si quieren. No va a ser algo de suscripción. Pero de nuevo, voy a sacar más información al respecto en un anuncio en el canal de Instagram de El Imaginario.
Le mandan ahí un billete de $100 por correo a Cristian.
O si quieren mandar doubloons o oros... Oro pirata, no sé.
Oro pirata. Eso, dientes de megalodón.
Uy, también.
Son bienvenidos.
Escamas de megalania.
Eso, pelos de megalania.
Pelos de megaterium, eso.
Claro, un brazalete de pelo de megaterium.
Ojalá, man.
Ya. Vámonos entonces. Espero que les haya gustado el episodio. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Si quieres contribuir también te puedes unir en patreon.com/peorcaso. Se agradece toda la ayuda. Y también compartir este podcast. Si tienes cualquier idea o comentario, puedes contactarnos directamente a peorcaso@gmail.com y también tenemos canales en Instagram y en WhatsApp, que puedes acceder por wp.peorcaso.com. Si visitas esa página en tu teléfono, el link va a saltar y va a abrir tu WhatsApp para que te unas al grupo. Hay más de 300 personas en el grupo en este momento, todos hablan al mismo tiempo, así que es un caos, pero igual es entretenido.
Sí, ahí de vez en cuando salen cosas nuevas.
Ya, adiós.
Me despido que tengo que ir a alimentar a los gatos. Bye.